¿Puedes abrir tu Biblia, por favor, en Génesis capítulo 3? Y hoy estamos siguiendo entonces nuestro estudio a través del credo, que es un bosquejo de qué es lo que la Biblia dice, y es por eso que lo creemos. Entonces, este es un buen resumen, es muy breve, pero como hemos visto, cada renglón es muy macizo, es muy sólido también. Entonces estamos viendo en la parte que en el credo de Nicea trata acerca del Hijo. Entonces hemos visto lo de que, Dios verdadero, de Dios verdadero, luz de luz, y que eso no es nada más porque suena muy bonito decir luz de luz y dices, ay, sí, qué lindo. No, es una declaración en filosofía, en metafísica, que no es nada más el resplandor de la luz, sino la misma luz. Entonces, siglos antes que se pudiera decir científicamente que los fotones, o sea, las partículas de luz que entran a tus ojos son partículas, no es, o sea, tú dices, hasta decimos me quitaron la luz, no, te quitaron energía eléctrica, pero nos cuesta mucho hablar tan así, entonces no, se fue la luz. Entonces, no, la luz está ahí, nomás que no prende el foco. Okay. Entonces, y no es foco, es lámpara incandescente o espiral de mercurio, si quieres. Entonces, todo eso tenemos, y entonces luz de luz es tan importante porque es, no es solo el resplandor de la luz, sino la misma luz llegando a nuestros ojos. La luz del sol está llegando ahorita a tus ojos, y es la luz, no es lo que, no es mirar el sol, sino aunque no veas el sol, estamos bañados en esa luz, es la misma luz del sol, que entonces es el mismo sol presente. Entonces, eso viéndolo así, entonces dice, ok, Dios verdadero, de Dios verdadero, luz de luz. Entonces, eso es un couple que están haciendo. Y luego dice, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y se encarnó por obra del Espíritu Santo y de María la Virgen, y se hizo hombre. Entonces, cuando estamos viendo esto, decimos, ok, y eso, o sea, dicen, bueno, sí, pues esa es Navidad, ¿no? Sí, pero luego también dice, por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato. Entonces, una cosa, Navidad es una estación, es una temporada, es una cuestión de mercadotecnia, tiene muchas capas eso, pero decirlo ya tan seco y tan bruscamente, en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Entonces, ya está entrando en otro aspecto del asunto de que en cierto lugar, en cierto tiempo, que Poncio Pilato no fue gobernador mucho tiempo en Palestina. Entonces, en cierto tiempo, en cierto lugar, de cierto modo murió y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Entonces, muchos estamos familiarizados con un cuadro que hizo Salvador Dalí, que es la crucifixión, y es como que un fragmento que es la mano de Jesús sobre la madera, pero no hay nada aquí, y lo estás mirando desde arriba, está como flotando, no está ni plantada esa cruz en un hoyo, o sea, decimos, a mí me gusta eso porque muestra lo universal. No, simplemente él tomó un símbolo que es Jesucristo crucificado, es un símbolo del mismo ser humano que está fragmentado y no tiene relación con tiempo y espacio, que estamos perdidos, que le atinó en una, que, o sea, pudo haber simplemente escrito en su lienzo Romanos 3:19, todos han pecado, o sea, y la paga del pecado, o sea, pudo haberlo puesto así, pero es eso, porque qué bueno que pudo identificar el problema humano, pero no pudo identificar ni camino de salida. Pero muchos dicen, no, pues es esto. Hasta Leonardo da Vinci en su famoso cuadro de la Última Cena. Porque los que te patrocinan te pagan si haces cuadros religiosos, pero no era un hombre religioso y está haciendo un estudio de perspectiva y dimensión y cómo hacer más realismo y todo eso, y hasta hacen un libro, una película, El Código Da Vinci y todo eso. Todo el mundo juega con este símbolo, que un hombre en cierto lugar, en cierto tiempo, de cierto modo, murió. y fue sepultado. Entonces el credo viene diciendo esto, y es importante el credo de Nicea porque el concilio que convocaron fue el primer concilio que habían podido tener tanta representación literalmente hasta el último rincón del Imperio Romano y fuera de eso, todavía hasta de Persia, donde hubiera grupos de cristianos pudieron ser representados y no formar una religión, sino decir, esto es lo que creemos, ¿no? Sí, 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 porque había enseñanzas circulando que, por ejemplo, Jesús era un hombre, como cualquiera, y que en su bautismo vino sobre él el Espíritu Santo, como leemos en la Biblia, y eso le hace el Cristo, el ungido, y se aparta de él en la cruz y por eso clama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero entonces, ¿cómo nos salva? Porque la idea es que la deidad no podría participar de muerte y dolor. No podría ser parte de eso. Hasta hay una canción, Dios nunca muere. Eso sigue siendo como el... Porque nuestra definición de vida y de muerte también puede estar equivocada. Nuestra definición de nuestra existencia, como el buen Salvador Dalí pintó, puede ser real, correcta, o puede ser una equivocación. Es su punto de vista. Ahora, todos tenemos derecho a tener nuestra propia opinión, pero nadie tiene derecho a tener su propia verdad. Y la verdad realmente nunca se doblega ante mi opinión y no me pide permiso y no me pide disculpas. La verdad simplemente existe. Ahora, si yo quiero saber lo que hay, entonces tengo que entrar en eso preparado como para tener que agacharme o alinearme con la verdad que no se va a mover, no se va a quitar por mí. Ahora, ¿por qué digo Génesis 3? Porque el nacimiento virginal es un punto doctrinal, dogma, si tú quieres, pero es un punto esencial. ¿Por qué virginal? El problema es que con tradición empezaron así, pues, virgen porque es pura. Porque hay una premisa más anterior que relaciones sexuales o cualquier actividad física es inherentemente pecado. La misma doctrina que estaba infiltrando y afectando, que por eso el ascetismo, por eso ayuno, por eso flagelación, por eso penitencias y todo purgatorio para purgar lo físico carnal de nuestra alma y todo, eso viene del gnosticismo. Entonces, sin renovar su entendimiento con la palabra de Dios, estaban trayendo sus premisas y propuestas que ya tenían y tratando de integrar eso con el Evangelio. Entonces el problema es, ok, si entonces pues es pura, pues entonces purísima. Entonces ya tenemos, para los que nacen el 8 de diciembre, pues Inmaculada Concepción, que la razón de nacer de una virgen era para que no tuviera pecado Jesús porque no tuvieron relaciones sexuales. O sea, ves, la premisa básica es equivocada y no era de mala onda, pero no, puedes tener las mejores intenciones y tener un lindo corazón y estar equivocado y no en gran cosa. Pero cuando agregas 500 años a eso, el teléfono descompuesto ya hizo esto. Entonces el problema es que al estar diciendo que lo que Jesús sufrió físicamente y espiritualmente, la separación de Dios y lo que es Él, un ser infinito, Dios verdadero de Dios verdadero, luz de luz, engendrado, no creado, Dios infinito y eterno, siendo 100% hombre, quiere decir que lo que él experimenta en tiempo y espacio como ser humano aplica para un ser infinito. Entonces, en 2 Juan 2, dice, y Él es la propiciación, que es aquello que satisface la justicia de Dios. Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino de todo el mundo. Entonces, tienes un ser infinito siendo el sacrificio, por eso el Cordero de Dios, como dice Juan Bautista. Tú tenías que traer tu Cordero que solo cubría uno, no es nada de que 1, 2, 3 por mis amigos también, porque es un Cordero más lindo, no, sino es por esta vez que pequé y por mí nada más. Entonces, cuando Juan ve, dice, es el Cordero de Dios, el Cordero que Dios trae, que quita el pecado del mundo. Ahora, vamos a estar viendo algunos textos relacionados con lo que ya venía escrito acerca de él, que en los evangelios reconocen cuando lo escriben que esto es el cumplimiento, que eso hace el cuadro completo acerca de quién es Jesús de Nazaret. Entonces, aquí en Génesis 3, la primera promesa que Dios dio al ser humano es: el día que comieres de este fruto, no lo comas. Todo lo demás, sí. El único no, con una promesa además, es: el día que comieres esto, muriendo, morirás. O sea, a partir de ahí empiezas a morir y seguro mueres. Entonces, y la segunda promesa es a la serpiente, al diablo, si tú quieres. Vemos, dice en versículo 14, Génesis 3, 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, engañar, seducir, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, cuando después estás viendo lo que habla de que Dios sometió todas las cosas bajo los pies de Jesús, que siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, todo eso que está escrito acerca de él, antes, durante y después, aquí está también, pero hay un precio. Tú le herirás la cabeza, él te herirá el calcañar. Ahora, pero es como un paso nada más, ¿hacia dónde? Hacia sentarse a la diestra de su padre. Entonces, al hacer eso decimos, pero hay una frase aquí que es única: la simiente de la mujer. Entonces, en términos genéticos, simplemente no es. O sea, para hacer una concepción, tienes el óvulo, el huevo, y tienes un esperma. Entonces, la simiente de la mujer no existe. No, o sea, simplemente no es. Pero es interesante que genéticamente la mitocondria, que es el componente genético que es transmitido en cada generación que nos constituye humanos, la mitocondria, ese componente genético en el ser humano, es universal en todo ser humano. No como antes decían que los negros tenían otra genética y que son descendientes de algo pre-adánico y no son seres humanos y hasta los podemos matar. Luego querían decirlo acerca de los judíos en Alemania. Entonces, cuidado, cuando empiezan a relegar un sector de la población por alguna razón, es inferior y, como decían en alemán, una vida no digna de vivir, ¿ok? Por algún problema genético de salud cuando nace o algo así. Entonces, más sobre eso cuando llegamos al punto. Pero entonces, genéticamente, o sea, sin Dios, ya han llegado a la conclusión que todo ser humano desciende de una sola mujer. Esa mitocondria es única. Empieza a tener como variantes agregados y por eso te pueden hacer prueba de ADN, como en mi caso, que mi esposa estaba segurísima de que yo tengo sangre judía, porque nada más mira con qué pico hablas. Y digo, no es cierto, o sea, eso sí es, o sea, eso es milenial mi nariz, pero no viene de ahí. Entonces, dice, no. Y ves que cuando fuimos a Jerusalén todos te saludaban en hebreo. Digo, pues de por sí saluda, a ti te saludaban también en hebreo, porque iba contigo. Bueno, entonces todo el rollo. Entonces sale, vamos a ver, no, cero. Pero es interesante porque todo eso es matrilineal, o sea, es a través de tu mamá y tu mamá y tu mamá. Entonces, por eso en Gálatas dice que vino Jesús en el tiempo correcto, vino Jesús nacido de mujer, nacido bajo la ley. Dos factores muy importantes, porque por ser nacido de mujer, él nace en la condición de todo ser humano, sin pecado, pero nace en esa condición, mortal, limitado, que no puede estar en dos lugares al mismo tiempo, y Dios empieza a asumir la humanidad al hacerlo. Entonces, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado. Pero ¿qué es lo que Dios hizo? Hizo algo nuevo genético. porque la simiente de la mujer no existe. Entonces Dios hace, por obra del Espíritu Santo, Dios hace, como quien dice, una nueva esperma. Pero no es la mitad Dios y la mitad humano, como Hércules o así en leyendas, sino Dios verdadero de Dios verdadero, y también, como Jesús decía, Hijo del Hombre, el Hijo de Adán. Entonces viene siendo Dios, la primera palabra que Él tiene que decir acerca de la humanidad es Adán. Y Dios, por obra directa, formó a Adán del polvo de la tierra. Dice, todo lo demás que Dios hizo, lo hizo hablando. Sea la luz, sea esto, produzca la tierra hierba verde y todo árbol que da su fruto. Y así. Pero hizo al hombre como una creación directa que Él hizo. Y luego formó a la mujer del hombre, misma sustancia genética, mismo material genético, okay, así, y de ellos a poblar la tierra. Y hasta los que están en área de genética hablan de esa primera mujer y conceden, ¿no?, que es Eva, pero no Eva de la Biblia, pero es la Eva genética, que es una mujer misteriosa hace millones de años quizás, pero que ella ya tiene eso y lo transmite. Transmite ese material, esa información genética a su descendencia, que es una información genética que se transmite por generaciones, como tu pelo, como tu estatura, pero esos son los variantes. Pero nada más, o sea, en términos genéticos, para producir nuevo material genético, o produce cáncer, o síndrome de Downs, o produce algo que no puedes reproducirte, o mueres, o sea, produce un problema, no que niños Down son un problema, como decían en Alemania en los 30. No estoy diciendo eso, pero produce alguien que va a tener dificultad, ¿ok? Entonces, eso, o sea, no produce, no está replicándose. Entonces, para producir nueva información genética, no es como que hay un oso polar y un oso gris y un oso negro en diferentes lugares. Tenemos un problema, que si los monos de Sudamérica y los monos de África tienen el mismo, así en genética, quieren a fuerza por el tronco común de Darwin, que ellos son parientes y tienen un antepasado común, como tú y yo. Ok, está bien. Entonces, las migraciones de Europa, mis antepasados salieron del centro de Asia, migraron a Suiza, Alemania y todo, empezaron a poblar eso, otros subieron después a un barco, en algún momento llegaron a Nueva York. Y así empezó la siguiente parte de la historia. Y así tus antepasados, no. Estamos hablando de mucho tiempo antes. Entonces, se separó, dicen, África de Sudamérica, y durante un tiempo Sudamérica no estaba, o sea, no existía Centroamérica. No te preocupes porque tampoco existías tú, entonces no había problema. Entonces, Sudamérica era un enorme continente, pero era una isla, rodeado de mar y mucho mar. Entonces se va separando, los geólogos son expertos en eso y te dirán. Okay, y saben por cuestiones de fósiles en Brasil, en la costa de Brasil, por decir, y la costa del África, que eran parte, y por el material y sedimentación y muchas cosas, los geólogos. Pero hay un problema entonces para los de genética, que el mono que es de África y el mono de Sudamérica tienen una genética común, pero también es diferente, y hay un problema. Si se separó África y Sudamérica hace 120 millones de años, tú caminas con millones de años, así caminan ellos y no les perturba. Entonces, 120 millones de años, pero apenas esos monos aparecen hace 30 millones de años. Entonces, ¿sabes la solución que ofrecen? Y se ríen de ti por creer que Jesús cambió el agua en vino. Ok, entonces, pero checa eso. Que érase una vez unos monos que estaban jugando en su árbol en la costa de África, vino un viento y tiró el árbol al mar. Y fueron flotando en balsa a Sudamérica, los monos. Y ya con el tiempo, pues ya es una nueva especie, pero sí tienen un... O sea, digo, a ver, ¿Otra vez? Y no estoy hablando que un loco científico, no, eso es ya textual y eso ya es, eso es su postura. Entonces, ¿cómo es que, o sea, por qué crees que Dios abrió el Mar Rojo? Pregúntale, ¿por qué crees que los monos vinieron en balsas desde África a Sudamérica? Y vas a decir, no es cierto, sí es cierto, lee tu Biblia. O sea, tu Biblia científica, tú, lo que es tu clero, checa con tus teólogos que te predican tu religión y tienen sus posturas porque eras una vez un mono. Entonces, lo que yo, ¿qué es lo que, a dónde llego yo con eso? Y digo, ok, hay información que no tenemos y no sabemos bien qué hacer con toda esa información, pero sabemos lo que creemos. Y lo que tú crees, que está resumido aquí en el credo y bien ampliamente explicado en la Biblia, no es absurdo. Realmente hasta satisface diferentes necesidades filosóficas, ontológicas y hasta científicas que otros no han podido hacer. O sea, necesitas, vamos a decir, 30 millones de años, un milagro para las balsas con los monos, para que ellos ya establezcan con la separación geográfica, hagan una nueva especie. Millones de intentos. Eso quiere decir que, mira, un hombre podría estar con millones de intentos partiendo pan con una multitud de 5,000 personas y vamos a decir, si tuvieras 20 millones de intentos, se le acaba la vida, pero no está, por eso dicen X número de millones de años, porque tú pierdes la cuenta. Entonces, pero vamos a decir 20 millones de intentos partiendo el pan, en uno de esos los monos llegan a Sudamérica. En uno de esos el pan no se acaba y lo siguen partiendo y alcanza para los 5,000. Cosa que sucede todo el tiempo porque el trigo es cosechado y es hecho en pan, se sucede. Eso sucede donde quiera en el mundo durante meses y Jesús lo hizo en un instante. Pero ¿qué tal si después de 20,000 intentos tú lo hicieras? Y no estoy exagerando porque hay películas sobre eso y los ves en el cine, y de, pero como es de suspenso, es de romance, pero es, y lo llaman coincidencias. Es como en tu computadora, metes una información de una página y sale 404, error 404, que es archivo no existe. ¿Qué haces? Vas y tiras tu computadora a la basura, no, sigues buscando y surfeando y googleando, dices, bueno, eso lo pregunto al ingeniero de sistemas. Entonces, el de genética lo bota al astrofísico, el astrofísico lo bota al biólogo, y el biólogo dice, bueno, pregúntale al químico, el químico dice, pues pregunta al paleontólogo, y el paleontólogo le dice, pregunta al geólogo, y así van echando la pelota, y tú sales ya de universidad sabiendo que esto es verdad. Que los monos llegaron a Sudamérica en balsas y no les arde la cara. Ok, entonces con eso podemos decir, hubo una mujer que comió y lo dio a su hombre y él comió. Pero Dios hace una promesa indirecta a la mujer y directa a la serpiente. Esto te va a pasar porque lo hiciste así. Pero dice la simiente de la mujer. Ahora vamos a Isaías, capítulo 7. Ya como a la mitad de tu Biblia después de Salmos, está Isaías. Capítulo 7, Isaías 7. Y el contexto es interesante porque el rey Acaz, con quien Isaías tiene que ir a hablar, apostató al pueblo, o sea, volteó todo su pueblo a la idolatría. Y él estaba quemando incienso en cada esquina, llenando Jerusalén de idolatría. No iban tan mal, pero él dice, y ahora precipitó juicio sobre la ciudad. Y Dios dice, esta ciudad va a tener que ser destruida, porque me han dejado. Y Dios lo prolongó por diferentes razones y diferentes personas que en dado momento, en su tiempo, en cierto momento y cierto tiempo, actuaron de cierta manera y Dios prolongó su misericordia. Pero la sentencia ya fue dada. Entonces vamos a Isaías 7, versículo 11. Está hablando de muchas cosas Isaías y luego tiene que ir con el rey. Y habló también Jehová acá diciendo, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola, ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Cualquier señal, ¿qué? De que esto va a suceder. Como un anticipo. Entonces, el propósito de profecía en la Biblia no es para que tú sepas a quién apostar y que, pues ya voy a comprar este boleto, esa es la lotería. Sino es para que cuando suceda esto, sepas cómo venía engrapado y sellado y con el mismo sello y firma al margen, todo el paquete ya está autorizado. Entonces, cuando esto se cumple, lo demás también viene de mano de Dios. Entonces, una señal para que tú sepas, rey Acaz, que esto va a suceder a la ciudad. Pide señal. Y respondió Acaz, no pediré y no tentaré a Jehová. ¿Qué oso? Porque está tentando a Dios con todo lo que hace, quemando incienso y ofreciendo y todo a cualquier otro Dios, menos el Dios de Israel. Entonces, no, pues yo no le voy a tentar. No, nomás le vas a acabar de enfurecer, pero está bien. Dijo entonces Isaías, oíd ahora casa de David. O sea, está diciendo, tú eres descendiente de David. Ya se te olvidó. O sea, ubícate, hijo. Ubícate de lo solemne, lo serio. Eres heredero de un hombre que recibió una promesa. Que es heredero de otro hombre, Abraham, que recibió promesa. Que es heredero de otro hombre, Noé, que recibió promesa. Que es heredero de otro hombre, Adán, que recibió promesa. Y esa promesa queda vigente porque todo lo que Dios ha dicho ha ido dejando anticipos en cada segmento de este viaje con la humanidad, dejando muestras de que todo lo que dijo lo va a hacer. Entonces, como esto fue, y esto fue, y esto fue, todo lo demás que estamos esperando también será. Entonces, oíd ahora, casa de David, os es poco ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Y a veces así somos, porque decimos, no, pues no voy a tentar a Dios. O pues ya, acábale, ¿no? O sea, de una vez entrale, nomás te faltó eso. O sea, ya para amarrar ya en papel estraza tu paquete, ya te vas. O sea, entonces pues de una vez, ¿no? Y dice, molestas a los hombres, porque había mucha opresión en Jerusalén y el rey era parte de eso. Entonces molestas a la gente, ya caes gordo a tu gente. Y ahora, porque pues de una vez, acábale, cáele gordo a Dios, provócale. Dice, híjole, entonces, por tanto, el Señor mismo os dará señal. No pide señal a Acaz, no por considerarle a Dios, porque no ha tenido consideración, sino porque eso le obliga. Entonces, cuidado, cuando tú dices, no, pues Dios que me dé una señal, porque te va a dar una señal. Es mejor decir, Señor, creo que estoy mal, y estoy luchando con esto, soy escéptico en algunos puntos, amigos y familia son creyentes, pero yo estoy luchando con eso, es más honesto y más de hombres o de adultos o de mujeres, decir, estoy luchando con eso, me cuesta, ¿me puedes echar la mano? Quiero creer, si es verdad, lo quiero. Y es más honesto eso y Dios te va a ayudar. Pero decir, no, sí, porque si llega la señal incontrovertible, indiscutible, entonces ya estás obligado. Dijiste, como Tomás, si yo no puedo ver las marcas de los clavos y meter mi mano en su costado, no voy a creer. Y Jesús llega entre ellos y dice, a ver, y todos, oh, mira Jesús, cállense. Tomás, ven, mete tu mano, no seas incrédulo. Y dices, ay sí, pues Tomás la regó. No, sacó un 10. Porque con eso pudo decir, porque ya había evidencia forense. Evidencia forénsica es indiscutible, es la que presentas en la corte y dices, esto es huellas digitales, tenemos fotos, tenemos tres testigos que él hizo esto y él disparó y así que esto, la bala salió de esta pistola, la pistola tiene sus huellas digitales y tres personas le vieron hacer eso y oyeron a pau. Bueno, entonces, y con eso ya pueden proceder. Entonces eso es evidencia que acaba la discusión, acaba la controversia. Entonces Dios le dio eso a Tomás y te lo puede dar a ti. Y les dio a ellos otras pruebas así. Entonces dice, Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá la simiente de la mujer. La forma de usar material genético, porque han logrado clonar una oveja. Como si el mundo no tuviera suficientes ovejas, pero bueno. Entonces, la oveja ya murió, pero lograron clonar una oveja. Pero como toman material genético y lo insertan a un óvulo de la oveja para hacer el núcleo en lugar de un esperma del borrego, entonces nace, pero es una réplica genética, es réplica de la oveja que la parió. Entonces, entonces Jesús no podría ser simplemente un error genético y María se clonó. Pero ve lo que sucede cuando no ponemos atención a lo que dice la Biblia y empezamos a tratar de llenar espacios que no entendemos con nuestra opinión o nuestra suposición. Que en Jerusalén hay una iglesia que está clausurada, pero ahí está, porque es un recinto sagrado. Y lo que tú puedes ver, si pudieras entrar, pero ahí está, es un crucifijo grande, Jesús crucificado, y otro crucifijo con María crucificada. Y tú dices, ay no, pues qué bárbaro. Pero porque está basado en la conclusión lógica, por no entender y como brincarle y querer echarle la mano a Dios. Entonces, si la sangre de Jesús que él derramó, si Jesús recibió su humanidad de María, entonces fue en efecto la sangre de María que él derramó en la cruz. Por eso es María salvadora también. Y dice, pero es que, pues eso es por lógica. Pero mira, si tú cometes un error en tu cálculo saliendo en tu avión rumbo a Japón desde Los Ángeles, California, pero no está bien en tu navegación, tienes dos opciones. Cuando te das cuenta que estás muy al sur o muy al norte y se va a acabar el combustible a medio mar si no enderezas tu ruta, o enderezas tu ruta o haces una persecución para los que no están de acuerdo. Entonces, como hubo un teólogo en tiempo pasado que decía no, sino que María es la portadora, pero no la hacedora del hombre Jesús. Eso, y dice, ay, pero ¿qué importa? Sí importa, porque entonces, ¿qué es la sangre que corre por la vena de Jesús? Entonces ya tienes problemas de ontología y epistemología y teología y todo eso, porque entonces, pues sí, es María salvadora. Y de repente, Jesús no es suficiente, porque entonces ya tienes que levantar esto y compensar el error. Pero se te va a acabar el combustible a medio mar. Es que estás equivocado, es que no procede. Entonces, ¿por qué es importante entonces el nacimiento virginal? No porque haber tenido relaciones y producido un bebé sería pecado. José y María no estaban en pecado. Entonces, no sería pecado que ella tuviera un bebé como toda mujer. Entonces, ¿por qué? Pues eso es porque ya agarraron y jalaron para acá con el gnosticismo que prevalecía mucho y muchos traían eso en su cabeza y no estaban sacando basura para introducir la verdad. Entonces estaban muchos con la idea de que por eso Dios no podría sufrir agonía, Dios no podría tener hambre y dolor, Dios no podría llorar como Jesús. Entonces vino la divinidad sobre Jesús y se apartó de momento y finalmente se apartó de él en la cruz. Entonces tu Salvador es un simple hombre. Y hay un problema. Si acaso, dice la Biblia, si acaso uno puede morir por un justo, ¿quién muere por un pecador? Ni Jesús, si es solo hombre. Pero sin cambio, Él es la propiciación, no solo por nuestros pecados, sino por los de todo el mundo, porque es un ser infinito y eterno, Dios verdadero de Dios verdadero, creado, engendrado, no creado. Entonces Él, al encarnarse, asume naturaleza humana, la asume toda, para poder llorar, reír, sentir hambre, sentir sueño y poder morir como humano. Pero al mismo tiempo no tiene dos personalidades. Al mismo tiempo, el que muere en la cruz es Dios verdadero de Dios verdadero, infinito y eterno. Entonces, eso quiere decir que es suficiente para satisfacer la justicia de Dios, propiciación. Es suficiente para satisfacer la justicia de Dios en cuanto al pecado. Hoy y para siempre, infinito y eterno. Él es la propiciación. Pero muchas veces nosotros igual seguimos operando que todavía yo necesito expiar algún pecado mío. Como si pudieras. Y negamos el perdón a otros porque todavía le tengo que hacer sufrir tantito para que expíe también su pecado contra mí. Eso está más complicado y no vamos a tocar hoy ese tema, pero ya te incomodaste. Entonces, pero pensando eso es porque lo que yo entiendo de lo que satisface la justicia de Dios, yo estoy mal y no entiendo bien de qué estoy hablando. Entonces, si Él satisface en su muerte en la cruz, si Él satisface la justicia de Dios, no hay más que hacer. Y por eso puede decir en Hebreos que Él da eterna redención, siendo ofrecido y ofreciéndose, usa los dos términos. Él es activo en su sacrificio, no es pasivo, que fue enviado por el Padre, pero Él también vino. Entonces fue ofrecido y se ofreció para eterna redención de los que le esperan. Entonces tienes que ver, o sea, hay pecados que ni se te ocurren, pero un día, entonces se me va a acabar. Como llega a su vencimiento tu tarjeta de crédito, membresía, tu plan de celular y todo, pues llega un vencimiento. Y aquí no hay un vencimiento. ¿Por qué? Porque resucitó. Romanos 4:24, quien fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Es el fruto directo de su resurrección, es justificación. Eternamente satisfaciendo la justicia de Dios. Porque luego dices, y si en el cielo empiezo a dudar, caigo como Lucifer. Está buena la pregunta. O sea, porque Adán estaba chido. Entonces, o sea, la propiciación es efectiva. No creo que vamos a estar con esos dilemas y encrucijadas en la vida que viene, pero si hubiera, la provisión ya está hecha. Entonces, lo que vieron a Jesús, Tomás y los discípulos, las marcas de su sufrimiento quedaron en él ya resucitado. Dios no borró, sino dice: al que no conoció pecado, lo hizo pecado. 2 Corintios 5:21, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Y necesitas tomar eso y decir: yo ni entiendo qué es eso, que yo fuera hecho la justicia de Dios. Entonces, quiere decir que contigo, ante cualquiera que cuestiona, contigo Dios se justifica. Por esto, ve lo que puedo hacer y tú te ves en la foto y dices: ay no, qué feo salí. Como siempre, te toman fotos. Una de las razones que te ves mal en tu foto es que no estás haciendo carita que haces siempre en el espejo. Otro es que el espejo te muestra tu cara al revés y la cámara en la foto te presenta tu cara como es y te incomoda porque literal te estás viendo volteado y al revés. Y dice: ay, pero mi cara se ve chueca. Así te queremos, nomás que no es chueca así, sino chueca aquí. Es todo. Pero entonces, por eso incomoda cuando nos vemos en una foto. Isaías 7:14. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros. Dios verdadero de Dios verdadero. Por eso dan ese resumen en el credo. O sea, la idea de que Dios con nosotros, no un mensajero de Dios, no un representante de Dios, sino luz de luz. Dios verdadero de Dios verdadero. Dios no envía como un holograma o su firma electrónica o su PIN o algo así. Dios no envía eso, sino Él mismo vino. Y necesitas entonces pensar que cuando Jesús miró al joven rico y lo amó, y ese joven peleándose y luchando porque amaba a Dios, pero también amaba sus riquezas y había un conflicto. O cuando mira al leproso que dice, si tú quieres, me puedes limpiar. Y cuando lo mira, le toca con su mano y dice, sí quiero. Es Dios verdadero, de Dios verdadero. Y no lo estaban captando, les costó mucho trabajo. Ahora sí, vamos a Lucas 1, a María le costó trabajo. ¿Por qué? No, tenían la promesa, pero no tenían el antecedente. No, o sea, ¿pero cómo? Ahora podemos nosotros mirar atrás y con información y ciencia y demás que tenemos, podemos decir, pues así, como dije, pues Dios haría algo nuevo. Entonces, por eso es el primer Adán y el postrer Adán. Jesús tiene en común con Adán algo que él es nuevo, pero nacido de mujer, con mitocondria y todo eso, que lo hace 100% humano. Entonces el que tiene más cercana a la genética, alguien que se especializa en genética después de primer servicio, son puros picudos en primer servicio. Entonces alguien que es especialista y se dedicó 9 años en ese trabajo, me dijo después de primer servicio, okay, el chimpancé es el, porque siempre desde Darwin están buscando tronco común. Entonces, por eso tienen un problema que como estos monos en África y estos monos en Sudamérica, ¿cómo llegaron? O sea, ¿cómo? Si no existían cuando se separaron los continentes. Pues entonces vinieron de viaje, de colados en una balsa. ¿Pero quién manejó la balsa? ¿Tú? ¿El mono o la mona? O sea, ¿cómo? Y dices, ay no, pero fe y ciencia están peleados. Y digo, yo no. Yo no estoy peleado con la ciencia, pero con ridiculez, ahí sí le pinto la raya. O sea, no me pidas tanto, por favor. Dios me pide más fe, pero tú ya, o sea, eso ya es exceso. Entonces, ¿cómo? Porque sí hay suficiente en común con, para decir que sí tendrían tronco común, pero ¿cómo fue eso? Pues no sé, tú eres el científico, explícame. Y eso es la explicación que nos dan. Ay, no, despedido y sin liquidación. Ya, corre, ya. O sea, no. O sea, ha estado robando la institución con sus supuestas investigaciones. Yo, a mí se me hace que juegas PlayStation todo el día y entregas cualquier reporte. Entonces, no, eso no sirve. ¿Tú cómo das razón por la esperanza que hay en ti? Tienen derecho a pedir verificación. Y nos están pidiendo. Entonces sí te hago reír y todo eso, pero para que igual ya dejes de tener miedo, pero no por eso te dé flojera. Y tenemos que tener respuestas que sean satisfactorias, aunque no van a poder hacerlo sin fe. Pero igual, siguiendo en su mismo ramo de ciencia, tienen que utilizar más fe que tú y yo, la verdad. Pero echan la pelota al otro. El problema es que nosotros no podemos echar la pelota. Porque ¿a quién lo echas? A mí. ¿Y qué, sabes lo que voy a hacer? No, lee tu Biblia. Y te regreso la pelota. Yo no lo echo al obispo y el obispo al cardenal. O sea, no tenemos la forma. Entonces, cada quien, pues que haga su propio cuaderno. Y cuando termines, ayuda a tu compañero, ahora sí. Entonces, Lucas, capítulo 1. Versículo 26. En el sexto mes del anuncio a Elizabeth de lo de Juan Bautista, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Ahora es un punto interesante que Gabriel también es enviado a Daniel y vamos a ver algo allí. Pero Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Pero ve cómo son las cosas en cierto tiempo, en cierto lugar y así. Dos generaciones antes, cuando Roma ya estaba consolidando su poder, necesitaba como algo, como una franja entre Roma y Persia, que el enemigo del momento, el no conquistado, que era amenaza para Roma, era Persia. Y Persia comienza donde está el río Jordán. ¿Okay? Entonces, Roma invita a la gente que quiera venir. Entonces funda 10 ciudades, Decápolis, y una de ellas era Gadara, donde el gadareno, ¿Okay? Entonces eso eran ciudades de gentiles. Quería gente que no quería, porque los judíos querían aliarse con Persia. Cuando eran parte de Persia les iba bien, como romanos no les iba muy bien. Entonces siempre era una amenaza. Entonces 10 ciudades donde podrían cruzar un ejército. Entonces tenemos gente que es a favor de Roma, que hablan griego y tienen la cultura. Entonces, pero Galilea sigue, en los montes de Galilea sigue deshabitado. Entonces Roma ofrece, el que quiera ir a fincar en Galilea, sin impuestos. Y eso dura en tiempo. Entonces el abuelo de un rabí, que fue el maestro del apóstol Pablo, Gilel, empieza a instar y a animar a los judíos, vayan a poblar allá. ¿Por qué? Porque ya está terminando el tiempo que Daniel dijo. Vamos a ir a Daniel. Pero está terminando el tiempo. Y la Biblia dice que cuando aparezca, cuando se presente a la nación el Mesías, primero se va a presentar en Galilea de los gentiles, en un tiempo que Galilea es de los gentiles y no de nosotros, que es ahora. Y el tiempo se está terminando, entonces territorio de la tribu de Zabulón y de Neftalí necesita ver gran luz y no hay nadie, entonces vayan a vivir allá. Y como había un incentivo de Roma de ir a vivir allá y no pagar impuestos, pero de repente ya es emperador César Augusto. Entonces decide que ahora vamos a hacer un censo, empadronar y ahora los de Galilea sí pagan impuesto. Entonces, para saber cuánto debes, tú tienes que empadronarte y tú sabes lo que es hacer cola. Entonces José y María van a Belén y le gana y termina su tiempo y nace Jesús. Entonces tenía que ser de Galilea, pero nacer en Belén y de este linaje. El linaje de José, descendiente de David por Salomón. Entonces heredero de un hombre que era heredero de una promesa, que era heredero de una promesa y toda la línea llega hasta Adán. Pero el linaje de José lo terminan con Abraham. Pero el linaje de María, porque eso es hasta Eva, termina con Adán. Porque la mitocondria. Dios es detallista, ¿eh? Y dice, sí, yo sé por qué, porque para eso, dice Dios, dice, mira, en 2000 años, la ciencia genética ya te va a decir por qué es importante dar el linaje de María hasta Adán, 100% humano, Jesús. Pero Jesús, como hijo de David, descendiente de David, y es un posible heredero del trono de David. Entonces es importante que José lo pueda reconocer legalmente que es su hijo, para ser un candidato para un trono, porque Herodes no era. Entonces, pero es necesario que sea hijo de María, que es hija desde los primeros humanos, que pueda decir que es 100% humano sin ninguna intervención por otro lado. Pero otra vez, mi amigo el de genética, ok, ¿sabías? Eso, él me dijo eso hasta casi me caí. Si dicen que okay, él, porque están con la insistencia que el más cercano, el pariente más cercano del ser humano es el chimpancé, y los vestimos y hacemos películas y todo. Pero sabes que genéticamente hablando, ¿sí sabes lo que es col? Col, así, para hacer repollo, para. Eres más parecido genéticamente a col que a un chimpancé. Eso es buena noticia. Porque, o sea, no quería ser tan simio y toda la vida así, como ponen en Facebook mi hermana cuando se arregla, y bueno, y así. No, tienes más en común con una ensalada de col. Entonces, como que no es para tanto eso, ¿verdad? No es para tanto. Ahora, regresando, vamos a Lucas a ver lo que sucede ahí. Entonces llega a Nazaret. Por eso José fue, fundaron un pueblo que se llama Nazaret. José está viviendo en Galilea, no paga impuestos, pero tiene que ir a Belén en cierto tiempo, que es interesante, coincide. Hacen el tiempo del censo y todo el mundo pues va a buscar ese periodo como para verificación de tu coche, es 2 meses y eso es el periodo para el próximo semestre. Okay. Entonces, ese es el periodo que es después de la cosecha y antes de la siembra, porque es un pueblo agrícola. Entonces, este va a ser el periodo del censo y coincide que aunque José y María ambos eran descendientes de David y tendrían primos y primas que para aventar arriba, ¿por qué no pudieron quedarse en casa de nadie? ¿Nunca has preguntado eso? Si todo mundo en Belén esa semana, todos eran parientes. Porque no se habían casado y María estaba terminando el embarazo. ¡Qué vergüenza! Muy humano, ¿verdad? Tanto la situación como la reacción. En todos lados tú estabas, hasta en Belén. Entonces, o sea, viendo todo eso y dice, ok, asumió la humanidad toda. Todo así, y paso por paso durante toda su vida Jesús asumiendo. Pero te acuerdas el primer Adán y el postrer Adán, esta es la última palabra que Dios tiene que decir acerca de la humanidad, Jesús. Pero es una obra nueva, directa, pero nacido de mujer, nacido bajo la ley y no pecó. Pero tenía que pasar por el peine de la ley, que es más fino. Y si traes piojos, sí te lo va a sacar. Entonces, tuvo que estar bajo eso y nacido de mujer. Son detalles cuando vas leyendo tu Biblia, pero son de este tamaño de detalles que tienes que desviar todo tu camino para no verlo. Entonces, dice, a una virgen desposada con un varón, no podía ser cualquier muchacha descendiente de David, tenía que haber algo ya dispuesto, encaminado con cierto hombre entre muchos candidatos para ambos de la casa de David. El nombre de la virgen era María, y José y María son muy interesantes por eso. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. O sea, ¿y eso qué? Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Ahora, luego, pues no, pues es virgen purísima, llena de gracia, y no estoy queriendo despreciar la fe de nadie, pero piensa, si ella fuera eso, no le extrañaría la salutación, es la reina de los ángeles. O sea, si esto es cierto, no le tiene que desconcertar la salutación de Gabriel, ella sabría. Dice, sí, diga, o sea, sí me explico, no es sarcasmo. Bueno, sí, pero no tanto. Entonces, pero ve eso, las implicaciones. O sea, le extraña, lee tu Biblia, pero cuando nos apartamos de esto, ya estamos libres para llenar cualquier espacio que nosotros no vemos algo ahí, y es el que tú no lo veas, puede ser que está escrito con letras tan grandes que no ves las letras, pero que sí está escrito y sí tiene información. Entonces, muy favorecida, ¿por qué? Porque eso era una promesa. María es heredera de David. Un descendiente tuyo se sentará para siempre en tu trono, su reino no tendrá fin. Entonces, lo que Gabriel le dice a María, ella no era ignorante. Entonces, cuando dice eso, esto es lo que viene, pero no viene como yo pensé. Imagínate que se da cuenta que va a tener un niño y todavía no se han casado. Y ella sabe lo que el ángel le dice, pero ¿quién me va a creer? Ni José. Y Dios tuvo que intervenir porque José estaba quebrantado. Mi desposada va a tener un bebé y no es mío. Está bien, si quiere estar con otro, está bien. Por eso en muchos cuadros religiosos ponen a José con cuernos. ¿En serio? ¿En serio? Como que supones una cosa con un dato equivocado, entonces vas caminando con eso y se te termina el combustible sobre el mar. Y no seguiste la ruta que era marcada. Entonces, o sea, y no es para ridiculizar a nadie, pero tenemos que ver, esto es lo que pasa. Y todo, si es verdad, lo quiero, aunque me incomode. Pero si no es verdad, ¿por qué está ocupando espacio en mi vida? No. Entonces, dice, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora, nunca halló gracia delante de los hombres. Y Jesús, ya hombre, le echan una indirecta en Jerusalén. Bueno, ¿y quién es tu padre? ¡Sas! Una indirecta, ni indirecta, una directa. ¿Quién es tu padre? Y él dice, están deshonrando a mi padre. Y no dijo nada de María, por no decir a mi mamá también. Pero sí se lamentaron. Muy fuerte, entonces asumiendo. Mira, pero asumiendo nuestra humanidad al 100%. En Japón, luego las japonesas que son especialistas en eso se echan clavados al mar. Y hay zonas donde hay ostiones que dan perlas. Entonces ahí están cuidando y buscando y todo. Y una entonces esas, y tienen que capacitarse, y es duro y es difícil porque está muy profundo y no usan tanque de oxígeno ni buceo ni nada. Entonces echan su clavado. Y no hay mucha luz y tienen que saber de antemano qué están buscando, qué ostión, de qué tamaño podría ser el ostión para que tuviera una perla grande también en su vientre, quizás. Entonces, ¿cuál es la probabilidad? Bueno, si saben su trabajo, la probabilidad es muy grande que en un ostión que arranquen de la arena y todo eso, que puedan salir y ¡puf! Y salen a la luz y al aire, ¡puf! Con un ostión. Pero ¿cómo se ve el ostión cuando lo sacan del mar? Se ve como parte de la piedra y el lodo de donde lo sacaron, al fondo del mar. Y lo abres, ahora sí el nácar, pero el nácar no brilla debajo del mar y cuando la concha está cerrada, solo cuando está bajo el sol. Entonces, a veces sacan una perla de gran precio y Jesús dice, fíjate, el reino de Dios es semejante a un hombre que encontró una perla de gran precio. Y vendió todo lo que tenía para comprar esa perla. Entonces imagina el clavado y todo eso, oscuridad y peligro, falta de definición, falta de certidumbre y saber es esta ostión. Y sacarlo y abrirlo y poder decir. Por eso Pedro dice, por eso padeció Cristo, el justo, por los injustos, para llevarnos a Dios. Y decir, mira Padre, qué preciosa. Pero es la iglesia. Entonces tú ves alrededor y por eso el mundo dice, tú y tú y tú, ustedes son la esposa del Cordero de Dios. Ustedes son una perla. ¿Cómo puede ser? Y sí, ve alrededor. Ahí estás lo más presentable, ¿no? Algunos vienen medios fachosos porque es semilla. Pero vienes así, con tus mejores garras para afuera. Entonces estás así arreglado y así en tu mejor momento, pero aún así como que imagina a Jesús tomándote de la mano y diciendo, Padre, mira, te presento a Jaime. Y Jaime así. Mucho gusto. Es ridículo, es absurdo. Y Juan dice en su primera epístola, por eso el mundo no nos conoce, ¿por qué no le conoció a él? No entendió. Pero sabemos que cuando él aparece, seremos como él. Cuando ya está la luz bien, cuando ya se abre, cuando lo de fuera, esta concha fea, lodosa, pueda ser abierta y revelar lo que tiene adentro, que para el ostión fue un irritante toda su vida. Descansa el día que, bueno, también muere, pero pues descansa el ostión cuando ya le abren y sacan esa perla que tan grande. Es un irritante. ¿Cuál es el irritante que hoy traes en tu vida? Y no sabes lo que Dios está obrando, porque no lo ha sacado a luz todavía. Pero un día lo hará. ¿Qué tal entonces? Ya dirás, ¡ay, qué lindo! ¡Ay, Dios, gracias por dejarme más años al fondo del mar para hacer una perlototota tan bonita que hoy es singular esta perla! Y así, entonces ya pura alabanza y gloria, pero en el momento, ¡ay, pues oren por mí! Cuestión de perspectiva y de falta de luz. Entonces Dios sabe que yo no veo. Dios sabe que yo no entiendo, solo siento este irritante dentro de mí. Ok, bueno, María iba a saber, José iba a saber también que Dios estaba haciendo algo que no podían captar todavía. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Interesante, su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. María dudaba de algo. María dudaba de María. Zacarías, cuando Gabriel le dijo de que iba a tener su esposa un hijo, Juan Bautista, Zacarías dudó de Dios. María dudaba de María. ¿Será por eso que fue muy favorecida? Y Dios da gracia al humilde y resiste al soberbio, dice la palabra. Entonces, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y vemos en Génesis 1:2 cómo el Espíritu se mueve sobre la faz del abismo, que era desorden. Era caos molecular y todo eso. Y Dios dijo, sea la luz. Pero cuando dice que el Espíritu se movía, está hablando como de una cosa moviendo sus alas, así. Imagina, sino que si te hace demasiado fresa, un colibrí estacionario, sus alas, entonces vendrá sobre ti, es una nueva creación lo que estamos haciendo. Es nuevo. Pero es el postrer Adán. Tiene que nacer de una hija de Adán y ser reconocido como su hijo y como el hijo de José, que es hijo de David. Todo tiene que ser legal. Entonces, pero tenemos Jesús saliendo del agua en el río Jordán cuando es bautizado y desciende el Espíritu sobre él. Y una voz del cielo, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Y luego en el monte de transfiguración, otra vez, ven su gloria a los discípulos, pero la voz del Padre dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, óiganle. ¿Por qué no le estaban poniendo atención? Como tú y yo solemos hacer. Oímos y no captamos, y Dios nos tiene que explicar, y así es. Entonces, dice, por eso, también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces, no es como Hércules que era hijo de un Dios y un hijo de una mujer mortal, sino no, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado, luz de luz, que por nosotros bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de la Virgen María, sufrió bajo Poncio Pilato. Y para ver esto más, vamos a Lucas 19, por favor. Daniel ve una cosa, y si después lo quieres leer, puedes leer en Daniel 7, pero vamos a Juan 19. Daniel capítulo 7, tiene una visión Daniel, y después viene la explicación. El mismo que le explica a Daniel es el que le anuncia a María. Entonces piensa la importancia de cada anuncio, porque tienen relación el uno con el otro. Porque ve el anciano de días en su trono de fuego y él tiene ruedas el trono, que es un rey que conquista. Como Nabucodonosor conquistó Jerusalén y traían su trono sobre ruedas como carretón. Entonces sube a su trono y se sienta a dar juicio. Entonces Daniel ve el trono de Dios como fuego y sus ruedas como fuego, y fuego procede de él y millares le sirven y millones de millones le asisten. Aquí estamos. Entonces dice, y luego se acerca uno así como hijo de hombre y le hacen acercarse y recibe reino que no tendrá fin. Entonces cuando Jesús es interrogado por el sumo sacerdote, dice, ahora te conjuro por el Dios Altísimo. Jesús no le quiere contestar nada, pero ya invoca una autoridad a la que Jesús sí se somete. Entonces, te conjuro por el Dios Altísimo, ¿eres el Cristo, el Hijo del Altísimo? Lo que Gabriel dijo, y será llamado. Entonces, hasta el sumo sacerdote lo está llamando, aunque lo rechaza. Y dice, sí, lo has dicho, en una le atinaste. Tú lo has dicho, es el idioma. Y dice, y más adelante me verás viniendo sobre las nubes. como anciano de días. Entonces es una referencia directa a Daniel capítulo 7, donde lo puedes leer. Y entonces rascan sus vestidos, ya no necesitamos más testimonio. Con eso lo condenamos. ¿Por qué? Porque los saduceos y los sacerdotes entre los judíos no aceptaban la resurrección, el juicio final y la vida venidera. Entonces ellos correctamente veían a Jesús como amenaza a su dignidad y su oficio y su prosperidad. Y si era amenaza para ellos. Entonces, al ver eso, él elevando la profecía de Daniel y validando la profecía de Daniel, que los saduceos no aceptaban el libro de Daniel como parte de la Biblia. No les convenía. Ve. Entonces hace eso y Jesús está entonces diciendo, sí, yo soy este que Daniel ve en Daniel 7. Yo soy este que Gabriel le dijo a mi madre que ese soy yo. Yo soy el que Dios le prometió a David, un hijo suyo se iba a sentar en su trono y su reino no tiene fin. Pero falta otra cosa. Juan 9, cuando Jesús muere. 19, perdón. Juan 9 es a todo dar también, pero queremos ir al 19. Versículo 30, Jesús muere. Juan 19, 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo. Ahora, es muy importante porque en esa tarde, en el momento que Jesús muere, está terminando su oración y su incienso el sacerdote en el templo. Y es rasgado el velo, tiembla. ¿Por qué Dios hace el temblor? Porque todo el mundo se acuerda, como tú hace un año, en el 19 de septiembre, bien que te acuerdas dónde estabas, ¿verdad? Y de dónde venías y qué estabas haciendo, y empieza a temblar. Entonces, hay un temblor. Es un dato forénsico. Dios está ayudando a todos los testigos a recordar dónde estaban, qué estaban haciendo y a qué horas era, para que los testimonios puedan coincidir. Igual tembló cuando quitaron la piedra, el ángel quita la piedra de la tumba y luego hay dos ángeles cuidando en la tumba y fuera de la tumba que nadie altere la evidencia. ¿Te das cuenta? Entonces Dios está cuidando que los testimonios coincidan y sí coinciden. Entonces, pero ve lo que pasa aquí, lo que dice Juan, que parece que es demasiado gráfico, es feo. ¿Por qué tanto hablar de sangre y cosas feas si Jesús es lindo? Es por esta razón, hay una evidencia. Y Juan ya fue librado de exilio, pero al escribir esto en capítulo 19, se está haciendo reo de muerte, Juan, y no teme, y no se va a mover. Entonces dice, porque era una cruz, porque era el día de la Pascua que comenzaba, y esa noche iban a llevar los corderos que en ese momento estaban degollando en la plaza del templo a la hora de oración y el sacrificio de la tarde, están degollando los corderos, llevar la sangre y persignar sus puertas en todo Jerusalén, y todos los que estaban tenían que hacerlo al rato. Entonces están viendo a Jesús morir, otros están en la plaza, otros están en sus casas, otros en el mercado, otros vienen de camino, pero todos saben lo que van a hacer esta noche, es cenar un cordero que asaron sin deshuesarlo, sin descuartizarlo. Entonces lo tienen que asar entero y lo que quede lo tienen que quemar, no tiene que quedar al otro día como ahora. Entonces Dios utiliza un sistema de ejecución que normalmente es prolongado, pero coincide con un día santo. Entonces no querían que alguien esté colgado en un madero, que esto podría durar días, una crucifixión. Entonces, para que acabe y no quede nadie en esas cruces esta noche, tienen que acelerar la muerte de los criminales. Pero necesitan poder tener testigos del acta de difunción. Entonces, hay un dato que Juan menciona que es muy importante, porque cuando Juan escribe su evangelio, ya estaban empujando mucho eso de que Jesús realmente no murió. Que su muerte es simbólica como de Salvador Dalí. ¿Te acuerdas de Salvador? Ya te olvidaste. Okay, entonces que era simbólico nada más, pero no era una muerte realmente física como cualquier ser humano. Entonces las implicaciones son de eso, entonces no es el postrer Adán, Entonces no puede él quitar el pecado del mundo. No es el Cordero de Dios, es un profeta o quizás un ángel, pero no es Dios verdadero. ¿Ves la importancia de eso? Entonces Juan da este dato, que aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. Cumple la voluntad de Roma, pero acelera el proceso. Lo que harían es entonces con un mazo trozar donde el tobillo y el pie se unen, trozar los huesos del empeine, donde están los clavos. Pero trozar eso. Entonces ya no pueden empujar con las piernas, ya no pueden sostenerse y acelera la agonía y se asfixian en minutos. Y dice, ay, qué feo. Sí, pero Juan lo vio y él se está haciendo reo de muerte por lo que escribe enseguida. Dice, vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Ahora, eso no es, es feo, pero no es una cosa de crueldad. Si no está muerto, tienen que terminar de matarlo. Tienen que terminar muerto para que el centurión firme y deje sello que la ejecución y ya hay acta y que esto ya se finiquitó hoy. O sea, es algo legal que él tiene que cumplir. Dices, ay, qué feo soldado. Pues sí, alguien lo tenía que hacer, era Roma. Entonces, pero al hacerlo, dice, salió sangre y agua. Entonces hay diferentes significados de lo que Juan ve. Uno es que ya tenía un poco de tiempo, era casi acercándose a la puesta del sol y que ya iba a empezar el día de reposo al salir tres estrellas, entonces tenían que apurar eso y ves que apuradamente lo dejan en el sepulcro, porque ya. Entonces, y tienen que estar toda esa noche esperando que acabe el sábado. Entonces, cuando hacen eso con la lanza, sale agua con sangre. Uno, que ya tenía un poco de tiempo y ya se estaba separando el suero de la plasma, de la sangre, o sea, coágulos de sangre con el suero, con agua, que es lo que es el líquido de su sangre. Eso, además, entraría, lo harían debajo de la costilla aquí, para penetrar el corazón. Y la pleura es agua dentro de una membrana que cuida tu corazón contra golpes, ¿ok? Entonces es un amortiguador. Pero al perforar eso saldría sangre del corazón con agua de la pleura. Entonces tendrías agua y sangre así. Y no con un chorro así como en la película. Pero es evidencia para que el centurión diga, ok, y firma tú, Aurelio y Octavio, firmen también, los soldados que estuvieron, firman que sí se hizo, ok, que está muerto. Ya lo pueden entregar a quien se lo quiere llevar. ¿Quién vino por los cuerpos de los ladrones? Tú y yo no. ¿Ves cuántas cosas suceden y ni nos interesa? Ni preguntamos por ellos. Entonces, dice, y el que lo vio, eso es su protesta de fe, de Juan, eso es su dando fe. Ante quien quiera preguntar, dice, el que lo vio da testimonio, su testimonio es verdadero. Testimonio es marturía en griego. Su testimonio es verdadero y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Entonces mira, yo me hago reo de muerte, dice Juan, afirmando esto, que murió y resucitó, capítulo 20. Afirmando eso, porque si resucitó es Señor de todo, ni César, César tiene que doblar su rodilla. Y por eso en exilio Juan, por eso en cárcel Pedro y Pablo, por eso muerte, muerte, muerte. Y no querían ceder un grado. Ahora, vamos a acelerarlo, ya estamos en 2018. Y necesitas saber que ya hay iniciativa de promulgar ley de que los niños ya... o sea, el Estado es tutor de los menores. Lo que eso quiere, o sea, es, ¿a dónde va eso? Entonces, hay intervención si hay violencia o abuso contra un niño, pero ya están calificando abuso con eso, que tú le digas al niño que es niño y que tú le digas que cree. Okay, que eso ya puede ser calificado como delito. Necesitas saber que cuando el Estado ya es el todo de todos, que eso es lo que se quiso para tener el gobierno que hoy tenemos. Eso es lo que se buscaba. Y Tren Bala y Tren Maya es un detalle, ese es azúcar nada más. Pero el otro es muy importante. En Canadá los pediatras ya están capacitándose, les están dando lavado de cerebro, o sea, capacitación. O sea, si tú quieres trabajar en ese hospital como pediatra, tú ya tienes que firmar esto. ¿Qué es? Eutanasia, o sea, eutanizar a niños con discapacidad. Porque, como decían en Alemania en los 30, es una vida no digna de vivir. Y Planned Parenthood, que promueve abortos en los Estados Unidos y en forma internacional, ya está sacando un video de una preciosa niña, ojos azules, bien güerita, parece Gerber. Ella merece ser amada y cuidada. ¿Qué quiere decir? Que si no lo pueden amar o cuidar, entonces mejor eutanasia. O aborto es más barato. Entonces, ay, no puede ser. Pues es el México que tenemos, y eso es lo que tenemos que vislumbrar y decir, ok, entonces esto es vida y muerte. ¿Tú podrías firmar algo como Juan firma al escribir su evangelio? Porque está firmando su propia sentencia. Tú podrías decir, esto creo. Por eso estamos estudiando el credo, no para ser eruditos o intelectuales, sino para decir, sí, esto es lo que creo. ¿Y sabes qué? No tengo libertad ni derecho ni coraje para ceder esto, para agacharme con esto, no me puedo hacer a un lado, entonces hagan lo que quieran. Y necesitamos definir eso para nosotros, quién es autoridad y de dónde viene. Y quién me puede decir finalmente lo que voy a creer. Porque lo que creo en verdad va a determinar lo que hago. Y no estoy hablando de insurrección o revolución o algo así. Eso no es nuestra opción. Pero entonces, ¿qué es lo que creemos? Bueno, creemos en el Hijo de Dios, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y se encarnó por obra del Espíritu Santo y de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, y padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Subió al cielo, está sentado a la derecha del Padre, de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y a muertos, y su reino no tendrá fin. Lee Daniel 7, lee otra vez Isaías 7, lee todo Juan 19 y Juan 20, lee Génesis 3. Y ve esto, lee otra vez Hebreos capítulo 1 y puedes decir, sí, esto es lo que creo. Y sé por qué lo creo y que sé lo que significa creerlo. Y me gozo. Es mi gozo, es mi paz, es mi porción, es mi gloria poderlo creer. Y si tengo que no tener un ascenso, ya no van a destinar presupuesto porque tú crees, porque tú no crees. O sea, todo eso está en juego, ¿eh? Ya eso, escuelas, instituciones, científicos que quieren investigar, gente que quiere hacer obras humanitarias y todo eso. No va a haber presupuesto para el que no acepte esto. Y vas a tener que decir, sí, lo creo. Bueno, aquí tenemos otro documento que también fue firmado, pero con sangre. Entonces, no es dilema, realmente para mí y para muchos no es dilema, simplemente es, no, pues, gracias por avisarme, nos vemos, a la vuelta de la esquina voy a seguir caminando. Y realmente es eso, reinos y reyes han pasado y el aroma de Cristo sigue cautivando nuestro afecto. Recuerda eso, reinos y reyes vienen y se van. ¿Qué onda con Alejandro Magno? ¿Qué onda con Iturbide? ¿Qué onda con el castillo de Chapultepec? Hay derrotas y victorias y eso va y viene. Y toda nuestra historia está definida por un solo hombre. Y el aroma de Cristo permanece. Amén. Vamos a ponernos de pie. Señor, te damos gracias porque delante de ti, que estás a la diestra de tu Padre, reinando hasta que tus enemigos sean puestos por estrado de tus pies, pero dando tu vida por tus enemigos. Nadie lo hace, solo tú. Y tú orando por los que te agredían y te clavaban en una cruz. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y Señor, hoy perdonamos a los que alrededor de nosotros en este gran país están haciendo lo que no entienden. Perdónalos. Pero perdónanos también, Señor, porque hemos hecho lo que no debíamos y hemos dejado de hacer lo que sí debíamos. Y también, Señor, venimos a ti necesitados como siempre y te decimos, Señor, ten misericordia de nosotros. Creemos en tu Hijo, creemos en Jesús. Y no podemos ceder, no podemos hacer a un lado esto y no podemos guardar a Jesús en un cajón. Entonces, Señor, te pedimos así, resplandezca tu gloria sobre México, que todo ojo vea, que todos entiendan, Señor, que todos capten el aroma, que todos puedan ver la perla de gran precio que traes en tu mano. Todos deben de saber. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.